Damos gracias a Dios por los jóvenes que pueden cantar y por todos los jóvenes que participan y los hermanos que participan en el culto. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 8. Es una bendición cuando podemos cantar canciones o himnos que son escriturales, que son tomados de la misma palabra de Dios. Romanos capítulo 8. Dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hemos estado meditando ya por varios cultos los versículos del 28 al 30, la gran promesa, y estamos usando la figura de un gran edificio que no puede ser aumentado. Todas las cosas ayudan a bien. ¿A quién? A los que aman a Dios. ¿A quién? A los que conforme a su propósito son llamados. Y estábamos mirando que todo gran edificio necesita un fundamento sólido, fuerte, grande. Entre más alto sea el edificio, más necesaria se hace una gran cimentación. Y estábamos mirando acerca de cuando dice el versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó. Y el miércoles empezamos a estudiar a los que justificó, a estos también glorificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Es la misma obra de Dios, es Dios mismo, la misma persona de Dios, el cimiento de esta promesa. Esta promesa descansa sobre la obra misma de Dios. Dios mismo es la roca. El Salmo 18, versículo 30, dice: Él es escudo para todos los que se refugian en Él, porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y quién es una roca sino nuestro Dios? Y el propósito de que podamos estar haciendo énfasis en esto es necesario que nosotros podamos tener la seguridad bíblica. Ese pasaje está hablando de la seguridad eterna de la salvación es abundantemente enseñada en toda la Escritura. El apóstol Pablo es bastante específico al llamarnos y recordarnos que Dios está obrando, haciendo una obra donde todas las cosas que vienen a nuestra vida obran para nuestro bien. Él está explicándonos que ese bien es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Dice, porque a los que antes conoció, versículo 29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y después Él va diciendo, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estábamos mirando cuatro preguntas el miércoles, respondimos tres, y para los que no estuvieron el miércoles vamos a hacer un repaso rápido antes de llegar al último punto. La primera pregunta es, ¿qué sucede cuando Dios glorifica a un ser humano? La segunda es, ¿quiénes son los que Dios glorificará? La tercera es, ¿cómo es esto un cumplimiento del nuevo pacto que Jesús certificó con su sangre? Y la cuarta pregunta es, ¿qué sucede cuando alguno trata de aferrarse a la certeza de la glorificación mientras rechaza la soberanía de la gracia? ¿Qué es lo que sucede cuando Dios glorifica a un ser humano? Lo que sucede es que compartimos la gloria de Jesús. Él nos da primeramente una parte de su gloria y de la gloria de su Hijo. Cuando Dios glorifica a sus hijos, nos hace partícipes de su gloria. Romanos 8:17 dice, si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, con tal que padezcamos con Él, para que también seamos glorificados con Él. Glorificado con Él, cuando Dios glorifica a sus hijos, les hace algo como lo que hizo con Jesús, cuando lo exaltó a su diestra por encima de todo principado y autoridad. Él nos da una parte de esa gloria. Romanos 5:2 dice, por medio de Cristo hemos obtenido acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en nuestra esperanza de la gloria de Dios. En 1 Pedro 5:1 dice la Escritura, así que exhorto a los ancianos entre vosotros como anciano, yo también anciano y testigo de los padecimientos de Cristo, que somos participantes de la gloria que ha de ser revelada. Colosenses 3:4 dice, cuando Dios glorifica a un ser humano, le concede el privilegio de contemplar su infinita belleza y asemejarse a Él tanto como pueda una criatura. Colosenses dice, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Esa es la esperanza del creyente. Primera de Juan, capítulo 3, el apóstol Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y es lo mismo que Pablo está diciendo aquí. Dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Al final, la consumación de nuestra glorificación es cuando Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso. Más específicamente, cuando Dios glorifica a una persona, le da a esa persona un cuerpo nuevo y glorioso. Mismo Romanos capítulo 8, versículo 21, dice, la creación, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí está hablando justo de lo que va a hacer el Señor, de darnos un cuerpo glorificado. Dice, libertad gloriosa de los hijos de Dios, se refiere a la libertad del gemido que proviene de la gloria de nuestros nuevos cuerpos. Por ahora gemimos esperando la redención de nuestros cuerpos, pero entonces nuestros cuerpos serán gloriosos como el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, voy a leer otra traducción, tal vez no va a coincidir con lo que tienen ustedes en la 60. Dice, nuestra comunidad está en los cielos. Bueno, nuestra Biblia dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice, y de ella esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo humilde, el cuerpo de nuestra humillación, dice la 60, para que sea como el cuerpo glorioso por el poder que le permite sujetar todas las cosas a sí mismo. Así es con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra es perecedero, lo que se levanta es imperecedero. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. No habrá más dolor. Cuando Dios glorifica a sus hijos, no habrá más dolor, no más frustración con la debilidad y el cansancio, no más discapacidades, no más sillas de ruedas, muletas, aparatos ortopédicos, alergias, adicciones o enfermedades. Todo el mundo fuerte, todos radiantes con la belleza del Señor Jesucristo. Versículo 29 dice, nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo que pasa cuando Dios glorifica a uno de sus hijos o glorifica a sus hijos, nos da la belleza interior de la santidad. Cuando Dios glorifica a sus hijos, les da una belleza interior llamada santidad. Esto comienza con un proceso en esta vida, es el crecimiento en la gracia. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En la medida que conocemos a Cristo, somos transformados de gloria en gloria cada vez siendo hechos a la imagen de su Hijo. Todas las cosas están obrando para que nosotros crezcamos en la semejanza del Señor Jesucristo. Esto va a culminar cuando lleguemos a su presencia, ya sea en nuestra muerte o en su segunda venida. Corintios, primera, segunda de Corintios 3:18 dice: y nosotros todos a cara descubierta contemplamos la gloria del Señor y somos transformados a su semejanza de un grado de gloria a otro, porque esto viene del Señor que es el Espíritu. Así que segunda de Corintios 4:16-17 dice: así que no nos desanimemos, aunque nuestra naturaleza exterior se está desgastando, aunque este tabernáculo, dice la 60, se va desgastando, nuestra naturaleza interior se renueva cada día, porque esta leve aflicción momentánea nos prepara un eterno peso de gloria más allá de toda comprensión y de toda comparación. Hermanos, Pablo dice que lo que nosotros sufrimos de aflicción aquí es una leve tribulación momentánea que no tiene punto de comparación con aquel momento cuando seamos hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Pablo dice claramente que la glorificación ha comenzado dentro de nosotros cuando le damos nuestra atención a Cristo. La máxima bíblica no es ver para creer, sino ver para llegar a ser. Ver para llegar a ser. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Mirad a Cristo con mirada fija y seréis semejantes a Él de un grado de gloria a otro. Tu naturaleza interior será renovada todos los días. Ese es el proceso. Y todas las adversidades de la vida te irán preparando un eterno peso de gloria, más allá de toda comparación. Esa es la consumación de nuestra glorificación. En resumen, cuando Dios nos glorifica, comparte su propia gloria con nosotros, nos da un cuerpo nuevo y glorioso e imparte la belleza interior de la santidad, el cual va a tener su realización plena cuando veamos al Señor en su gloria. Cuando no recuperemos lo que perdió Adán, sino tengamos algo mucho mayor que lo que perdió Adán. Algo que me gusta siempre recordar es: Adán podía pecar o no pecar. Caídos en Adán, solo hay una cosa que podemos hacer y es pecar, y nada más que pecar. Pero en Cristo, Él nos va a llevar no a donde estaba Adán, que podía pecar o no pecar, sino a no poder pecar. Ahora, la segunda pregunta es: ¿quiénes son los que Dios glorificará? La respuesta está clara en el texto. A los que de antemano conoció, los predestinó. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Es necesario que podamos ver con claridad. Aquí hay una cadena que tiene eslabones que no pueden romperse. Es una cadena forjada en el propósito eterno de Dios, en su amor eterno, en su elección soberana de gracia en el Señor Jesucristo. A los que antes conoció, también los predestinó. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, también justificó. A los que justificó, también los glorificó. Ninguno de los que Él conoció de antemano dejará de ser glorificado. Nadie por el cual Cristo murió terminará jamás en el infierno. Los jóvenes cantaron Romanos, que dice: ¿quién nos podrá separar? Aflicción, espada, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El punto de la cadena es certeza, confianza, seguridad y seguridad. El punto es que Dios no solo ofrece salvación, sino que Él salva. Dios no simplemente está ofreciendo salvación, sino Él salva. La salvación es del Señor. El Señor salva. Llamará su nombre Jesús, dice Mateo 1:21. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Los que Él ha predestinado son salvos. Es como si se estuviera ya consumado. Es por eso que incluso la obra futura de Dios de glorificar a su pueblo se pone en tiempo pasado en el versículo 30. Es ya consumado. El Señor Jesús dijo en la cruz, consumado es. Y por eso Pablo dice, a los que justificó, también los glorificó. En la mente y el propósito eterno de Dios ya está hecho. Dice, la respuesta entonces a la segunda pregunta es que todos los que sean efectivamente llamados, es decir, todos los que hayan sido vivificados y capacitados para creer, por lo tanto hayan oído la palabra de absolución, justificación, serán glorificados. Se hace en la mente de Dios. Y la tercera pregunta es, ¿cómo es esto un cumplimiento del nuevo pacto? Recuerde que Jesús en la última cena dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta es mi sangre del nuevo pacto que se derrama por muchos. ¿A qué se refería? Se refería a una promesa hecha por los profetas Jeremías y Ezequiel de que un día Dios haría un nuevo pacto con su pueblo que sería mejor que el antiguo pacto hecho en el monte Sinaí. Yo le recomiendo que en casa pueda leer Hebreos. El escritor de la Epístola a los Hebreos escribe abundantemente acerca de un mejor pacto con un mejor mediador y con mejores promesas. Y el antiguo pacto, pues, dio lugar al nuevo pacto, y es el nuevo pacto en que nosotros vivimos. Lo recordamos cuando celebramos la cena del Señor. ¿Y qué dice ese pacto? Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos violaron, siendo yo su marido, dice el Señor. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más cada uno a su prójimo, ni cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, 31 al 34. También dice la Escritura en Ezequiel 36, 26, 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y cuidéis de observar mis ordenanzas. Y este es el nuevo pacto que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este es el nuevo pacto. Dice, Dios nos asegura nuestra salvación. Dios no asegura nuestra salvación separándola de la obediencia, sino garantizando nuestra obediencia. Dios, esto es importante, Dios no asegura nuestra salvación separándola de la obediencia, sino garantizando nuestra obediencia. Entonces, la razón por la cual el nuevo pacto es mejor, según Hebreos capítulo 8, versículo 6, es que el nuevo pacto contiene una promesa de Dios, no solo para bendecir a aquellos que obedecen, sino que también para causar la obediencia. Haré que andéis en mis estatutos y cuidéis de observar mis ordenanzas. Dios está escribiendo su ley en el corazón de su pueblo. La ley ya no es algo que presiona desde afuera, sino es algo que Dios está grabando en nuestro corazón, un corazón que ya no es de piedra, sino es un corazón nuevo, un corazón que, porque somos hechos nuevas criaturas en Cristo. Es la misma verdad que el apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahí está la obediencia del nuevo pacto. Dice, haré que andéis en mis caminos y cuidéis de observar mis ordenanzas. Dios no asegura nuestra salvación separándola de la obediencia, sino garantizando nuestra obediencia. Es lo mismo que el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una oveja del Señor anda como oveja y anda como el Señor. El que dice que tiene comunión con Él debe andar como Él anduvo. Y es porque Él ha hecho una obra de gracia, hacerlo, lo ha hecho una nueva criatura. La seguridad eterna que se enseña tan claramente en la última frase del versículo 30, a los que justificó, a estos también glorificó. No se basa en el hecho de que la obediencia no es necesaria para la salvación, de modo que puedes sentirte seguro si no vives en obediencia. No, al contrario, la seguridad está en el hecho de que Dios produce nuestra obediencia. La Escritura dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La obediencia es necesaria. Él es fuente eterna de salvación para todos los que le obedecen. Dice Hebreos 5:9 y 12, versículo 12 y versículo 14. La seguridad eterna se basa en el juramento del nuevo pacto de Dios de que Él causará la obediencia que Él requiere en aquellos a quienes Él ha llamado y justificado. Voy a repetir esto. La seguridad eterna se basa en el juramento del nuevo pacto de Dios de que Él causará la obediencia que Él requiere en aquellos a quienes Él ha llamado y justificado. Algo que sería bueno que nosotros pudiéramos aprender es, si alguien le preguntara, cualquier persona le preguntara y le hiciera esta pregunta, ¿sabe cómo sabe que irá al cielo cuando muera? Lo cual es lo mismo que ¿cómo sabe que todas las cosas obran juntas para su bien? ¿O cómo sabe que será glorificado? La verdad es, por la palabra de Dios, nuestra respuesta sería triste si nuestra respuesta es, sé que voy al cielo porque oré una vez y le pedí a Jesús que entrara en mi corazón. Esa es una respuesta triste, muy triste. En cambio, la respuesta que da toda la gloria a Dios y que refleja un entendimiento del Evangelio es, sé que voy al cielo porque Dios me escogió para los suyos. En el primer caso, la seguridad descansa en el hombre. En el segundo caso, toda la seguridad está en Dios, como la Escritura lo enseña. Sé que voy al cielo porque Dios me escogió para los suyos y me predestinó para la gloria. Él ha dado testimonio de esto en mi vida al llamarme efectivamente a salir de la rebelión y la incredulidad y al darme la declaración de absolución en su palabra. Estoy justificado, mi pecado pasó a Cristo, su justicia pasó a mí. Lo voy a repetir. Una respuesta que pone todo el mérito y toda la gloria a Dios es, sé que voy al cielo porque Dios me escogió para los suyos y me predestinó para la gloria. Él ha dado testimonio de esto en mi vida al llamarme efectivamente a salir de la rebelión y la incredulidad y al darme la declaración de absolución en su palabra. Estoy justificado. Mi pecado pasó a Cristo. Su justicia pasó a mí. Cantamos el himno que dice, maravilloso es el gran amor. Dice, en una de las estrofas dice, no temo nunca la condenación. Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Es para siempre mi salvación. Vestido en su justicia voy. Dice, y ahora mi confianza descansa en el juramento del pacto de Dios de que Él me hará caminar en su voluntad. El que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por mí, ¿no hará Él en mí lo que es agradable delante de Él? Por su Espíritu me hará cumplir el justo requisito de la ley. El pecado no tendrá dominio sobre mí, porque ahora estoy bajo el gobierno de la gracia soberana, y esa gracia reina por la justicia para vida eterna. El Padre lo planeó hace siglos. El Hijo lo compró hace siglos. El Espíritu lo está provocando hoy en mi corazón. Él es quien obra en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Filipenses 2, versículo 13. Filipenses 1, 6 dice, y el que comenzó en mí esta obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es tan seguro como el juramento y el poder del Dios soberano, y por tanto sé que voy al cielo, porque a los que justificó, a estos también glorificó. Espero que eso da alegría a nuestro corazón, saber toda nuestra seguridad está basada en el Señor. Nuestra salvación es su obra de principio a fin. Si dependiera de nosotros, pues es asunto perdido. Hace mucho que estaría perdido. Ahora, la cuarta pregunta que no respondimos el miércoles es, ¿puedes mantener la certeza de la gloria, pero rechazar la gracia soberana? ¿Puedes mantener la certeza de la gloria, pero rechazar la gracia soberana? Hay tanta gente que cuando se habla de la soberanía de Dios, dicen amén a todos, excepto en un asunto. En un asunto donde se enojan, y es cuando la gracia soberana que elige al pecador. Y cuando podemos pensar en esto, tenemos que pensar en dos, hay dos posturas en cuanto a esto. Y yo quisiera enseñar, porque un tiempo creí, y no solo creí, enseñé algo que no es la verdad de Dios. Y doy gracias a Dios porque Cristo murió por mis pecados. Él ha sido castigado por yo predicar un evangelio que no es el evangelio. La Biblia, eso es algo grave. La Biblia dice, si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema. Y en verdad que estábamos bajo maldición, pero Cristo llevó nuestra maldición. Y quisiera que pudiéramos pensar en dos posturas. Una postura que es gracia soberana, que esto es lo que la Biblia presenta de Génesis a Apocalipsis. En la gracia soberana, el creyente confía. Gracia soberana, creyente que confía. La otra postura es gracia asistente, y el creyente es el soberano. Gracia asistente, creyente soberano. Quiero que me sigan el hilo en postura bíblica, paulina, del apóstol Juan, del Señor Jesucristo, del apóstol Pablo. Gracia soberana, creyente que confía. Segunda postura, gracia asistente, creyente soberano. Y vamos a mirar seis diferencias y similitudes entre estas dos posturas. Lo que queremos decir con gracia soberana y creyente que confía es que la gracia es un poder soberano que logra toda la salvación, venciendo la resistencia de nuestra voluntad y haciéndonos amar y confiar en Jesucristo. La gracia es un poder soberano que logra toda la salvación, venciendo la resistencia de nuestra voluntad y haciéndonos amar y confiar en Jesucristo. Uno de los más sobresalientes ejemplos de esto es el apóstol Pablo. Es bien clara la gracia soberana. Esa gracia que había elegido a Pablo en Cristo desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. Pablo no tenía la intención de creer. El propósito de Pablo no era convertirse de Saulo de Tarso al apóstol Pablo. Su propósito era pasar a la historia como el judío que acabó con el cristianismo. Sin embargo, la gracia soberana obró en él, venció toda resistencia. La gracia irresistible, el llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Y él creyó en el Señor Jesucristo y confió en el Señor Jesucristo y amó al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué queremos decir con gracia asistente y creyente soberano? Lo que queremos decir es que el papel de Dios en la conversión es dar cierta convicción y alguna iluminación, pero no vencer toda resistencia, no llamar eficazmente, sino dejar el final en la decisión de la persona. El voto final es del hombre. El Señor parece alguien que está vendiendo o parece un político haciendo campaña, donde al final la decisión final está en las manos del electorado. Dice, Dios asiste, Él hace rodar la pelota, pero el santo es, el creyente es soberano, en que su conversión es decisivamente, no totalmente, tal vez ni siquiera mayoritariamente, sino decisivamente su propia obra. Dios brinda asistencia general a la persona y luego les permite emitir el voto decisivo. Incluso cuando se predica cosas tristes como Cristo está tocando a la puerta de tu corazón. Él quiere salvarte y Él te puede salvar si tú se lo permites. Esa no es la verdad de Cristo el Salvador. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él en la cruz consumó la obra y Él dijo, consumado es. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Y de qué formas la van a oír? Algunos la van a oír estrepitosamente como le sucedió al apóstol Pablo. En algunos casos el Señor va a ser drástico como lo hizo con el apóstol Pablo. En otros casos va a ser quizá gradual, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios tiene maneras distintas de actuar con cada uno de sus ovejas. Ahora, cuando pensamos en esta postura donde el creyente, la gracia es una gracia asistente y el creyente soberano, lo que distingue a una persona de otra no es la obra de Dios, sino la sabiduría personal, el coraje, la virtud o lo que sea que hace que una persona abrace a Cristo, mientras que otras que tuvieron la misma ayuda no lo hacen. Es más, incluso después de que alguien da el voto final según a favor de Cristo, se baja el predicador y empieza a felicitar, felicidades, como si hubiera algo por lo cual felicitar, en lugar de dar toda la gloria a Dios porque ha hecho un milagro de resucitar a un muerto. Nos pasamos felicitando a gente que ni siquiera sabe qué es lo que ha hecho. Y la diferencia está, de hecho, hay gente que cuando está hablando dice, la decisión más inteligente que puedes hacer es recibir a Cristo en tu corazón. Pero no se trata de inteligencia. El hombre no está atontado. El hombre está muerto. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, la palabra de absolución. Ambas posturas están de acuerdo en que por la fe una persona escucha la palabra de absolución, o sea, es declarado justo, justificado. Ahora, la conexión entre la justificación y la glorificación. En ambas posturas están de acuerdo en que aquellos a quienes Dios justificó seguramente también nos llevará a la gloria final. En otras palabras, ambas teologías creen en la seguridad eterna para el creyente justificado. Nadie que haya llegado a la fe en Cristo y al disfrute de la justificación puede perderse jamás. Ambos aparentemente están sosteniendo la seguridad eterna. Ahora, ¿qué pasa con el crecimiento en gracia? ¿Qué pasa con el proceso de crecer a la imagen del Señor Jesucristo? Yo espero que ninguno de los que estamos aquí está... Estoy enseñando esto, hermanos, porque lo que está en juego es de eternidad. Hay personas que dan una enseñanza que dice que hay tres tipos de personas. Hay una persona natural, el hombre natural es cualquier persona en el mundo, ese no ha creído en el Señor Jesucristo. Y después nos dan la imagen del cristiano carnal y el cristiano espiritual. El cristiano se dibuja un corazón y en el corazón se pone una sillita que es el trono. Y dice el cristiano carnal, Cristo no está en el trono de su vida. El yo está en el trono de su vida. O sea, Cristo no tiene acceso a todas las áreas de su vida. Él es salvo. Si él se muere, él va a ir al cielo, aunque viva como el diablo. Prácticamente lo que se está diciendo es, hay una seguridad de la salvación, pero ¿dónde queda el nuevo pacto que dice que el Señor va a garantizar su obediencia? ¿Dónde está el nuevo pacto del Señor Jesús que dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen? Y se justifica en un versículo que no tiene nada que ver con... Pablo jamás enseñó que hubiera dos tipos de creyente. Y después, según está el creyente espiritual, que ese sí, Cristo está en el trono de su vida y tiene acceso a todas las áreas de su vida. Pero la Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, no puede ser una persona que Cristo no es el Señor en su corazón y ser salvo. Ahora, ¿qué sucede con el proceso de crecimiento en gracia? Los que creemos la enseñanza de la Escritura de la gracia soberana y el santo que confía, creemos la verdad de Dios que dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el creyente empieza quizá como un niño que empieza a dar sus primeros pasos. Pero si Dios ha empezado una obra, Él se va a ir afirmando, Él va a crecer en conocer al Señor Jesucristo. Él va a hacerse cada vez parecido al Señor Jesucristo. No ocurre con la misma velocidad en todos, pero si es creyente, va a crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El apóstol Pablo dice: he trabajado más duro que cualquiera de ellos, aunque no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Ya no vivo yo, sino Cristo es quien vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. El crecimiento en gracia es la obra de Dios que vencerá mi propia tendencia a pecar. Si Dios te ha salvado, su gracia te está hoy enseñando a decir no a los deseos pecaminosos. La segunda posición, gracia asistente, el creyente soberano, no le dio a Dios el derecho de vencer la resistencia en la conversión y tampoco le da ese derecho en el crecimiento en la gracia. Dios ayudó con alguna convicción de pecado y alguna iluminación, pero no transgredió el territorio soberano de la autodeterminación humana. Por lo tanto, este es también su papel en el crecimiento en gracia. Puede ayudar con empujones, recordatorios y cosas por el estilo, pero la causa final y decisiva del crecimiento en gracia es el poder de autodeterminación de la voluntad humana. En el primer caso, que es gracia soberana, creyente que confía, Dios me hace caminar decisivamente en sus estatutos, y en la otra posición sugiere que caminar en sus estatutos, Dios solo sugiere caminar en sus estatutos, pero proporciona el impulso inicial, pero la decisión al final es del creyente. Ahora, la certeza del crecimiento en gracia. La posición de la gracia asistente y el santo, el creyente soberano, solo puede tratar el crecimiento en gracia como posible, pero no segura. El crecimiento en gracia se deja en manos del creyente autodeterminado y se le niega a Dios el derecho de vencer la rebelión del creyente. Así que no hay seguridad de que la voluntad autodeterminada del creyente de hecho tenga inclinaciones santas. Puesto que Dios no hace que el creyente quiera y haga su buena voluntad, no hay garantía de que el creyente progrese en su crecimiento en la gracia. Entonces, pues no hay la certeza de que haya un crecimiento en gracia. Y crecer en gracia, hermanos, es crecer a cómo es Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Cristo es santo. Y nuestra vida tiene que ir pareciendo cada vez. Si algo es bello en el Señor Jesús, es la hermosura de su santidad. Y nuestra vida tiene que parecer cada vez al Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia enseña algo que es contundente y es, dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es contundente. Y por supuesto, aquellos que Dios ha salvado, los ha justificado, los ha vestido de la justicia del Señor Jesucristo, la santidad del Señor Jesucristo les ha sido imputada. Y a pesar de que el creyente no alcanza una santidad práctica perfecta en su vida, no obstante, él está creciendo cada vez en gracia hasta que vea al Señor Jesucristo y llegue el momento en el cual él no podrá pecar más. Ahora, santidad, crecimiento en gracia y glorificación. Cuando pensamos en la gracia asistente y el creyente soberano, dado que la santidad real es incierta en el cristiano convertido, pero la glorificación es cierta, por lo tanto la santidad no es el camino necesario para la gloria. Si la gloria está asegurada para ti sobre la base de tu acto de fe inicial, o sea, porque hiciste una oración algún día, pero la santificación no está garantizada, entonces la única forma en que puedes mantener la seguridad es creer que la santidad no es necesaria para la salvación final. Pero, oh problema, la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es algo terrible, porque miles de cristianos profesantes, note que estoy diciendo profesantes, gente que se cree cristiana, creen hoy eso. Se aferran a la doctrina de la seguridad eterna, pero rechazan la soberanía de la gracia que garantiza el crecimiento en la gracia. Y por lo tanto, rechazan la necesidad de la santidad y ponen en peligro sus almas, porque la Escritura dice que hay una santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. También puede ver en su casa Gálatas 5:21 y 1 Corintios 6:10. Si esa santidad no es obra de Dios, si no está asegurada para el creyente por el juramento del pacto de Dios de obrar en nosotros lo que es agradable a sus ojos, entonces no hay seguridad. Lo que estoy tratando de explicar es que mucha gente quiere la promesa del rascacielos de Romanos 8:28. Muchos quieren la preciosa realidad de la seguridad eterna, pero no la quieren en los términos de Dios. Quieren su seguridad y su soberanía. Quieren que Dios intervenga al final de sus vidas con poder soberano y les dé gloria, pero no quieren que intervenga ahora con su gracia soberana y los haga santos. Si solo el camino de la obediencia conduce a la gloria, entonces la gracia soberana de Dios nos mantendrá en ese camino. La gracia soberana de Dios nos mantiene en el camino. Es la palabra del Señor Jesús que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Alguien que está siguiendo al Señor Jesucristo vive en santidad, porque el Señor Jesucristo camina en santidad. Qué triste es que una gran cantidad de personas no regeneradas estén tranquilas dentro de las iglesias, pensando que están seguras sin la santidad. ¿Por qué? Porque por generaciones los maestros y pastores han estado diciendo que se puede tener la seguridad de la glorificación sin necesidad de la santidad. Y la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Pero la Biblia dice que esa santidad la da el Señor Jesucristo. La obediencia es necesaria, pero Dios garantiza la obediencia de aquellos que están en el nuevo pacto. Y han estado diciendo esto porque han rechazado la enseñanza bíblica de la gracia soberana, que es la única que explica cómo el nuevo pacto, por un lado, puede dar la seguridad eterna de la gloria, y sin embargo, por otro lado, hacer que esa gloria dependa sobre la santidad práctica. Si la gracia de Dios es soberana, no solo cumple la promesa de gloria, sino que también cumple las condiciones prácticas de esas promesas. Sí, solo el camino de la obediencia conduce a la gloria. Entonces la gracia soberana de Dios mantendrá infaliblemente a su pueblo en el camino para que alcance la gloria prometida. A los que justificó, también los santificó y por lo tanto los glorificó. Ser conformado a la imagen de Cristo es crecer en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. No es porque nosotros obramos que vamos a llegar a la gloria. Porque vamos a llegar a la gloria es que obramos. Porque Dios nos ha dado un corazón nuevo. Las cosas viejas pasaron. No es poesía, es realidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No es poesía, es la realidad práctica. No es saber citar verdades teológicas, es la vida del Señor Jesucristo. Las ovejas viven como ovejas. Las ovejas oyen la voz del Señor y siguen al Señor, y el Señor anda en santidad, y sus ovejas andan en santidad. Sus ovejas pueden descarriarse. Estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Hermanos, poder examinar dónde estamos. ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿Estamos creyendo el evangelio que está en la Escritura? ¿O estamos creyendo otro evangelio? ¿Otro evangelio de evangelismo fácil, creencia fácil, a una seguridad eterna basada simplemente en un acto inicial de fe? La prueba de que tú has sido salvado por el Señor es que el Señor te está enseñando por su gracia a decir no a la impiedad y a los deseos pecaminosos. La prueba de que el Señor te ha salvado es que estás creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. La prueba de que un día creíste en el Señor Jesucristo es que sigues creyendo en el Señor Jesucristo. La prueba de que un día viniste al Señor Jesucristo es que sigues viniendo al Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo y solamente en el Señor Jesucristo, confiar en su obra completa, Y su obra completa incluye el hecho de darnos un corazón nuevo en el cual el Señor está escribiendo en nuestro corazón su ley y está haciendo en nosotros, Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios es quien tiene toda la gloria en la salvación de un pecador porque es su obra de principio a fin. Hermanos, es nuestra esperanza, aquel tiempo glorioso cuando veamos al Señor Jesucristo y seamos como Él es. Me emociona a mí pensar en aquel tiempo glorioso cuando dice, será la tierra llena de su gloria, cubrirá como las aguas cubren la mar, y no va a haber necesidad más de predicar y decirle a los hermanos, conoce a Dios en Cristo porque todos me conocerán, y no habrá más disposición para la guerra, y la tierra estará llena de la gloria del Señor. Nosotros estaremos viviendo para lo que fuimos creados, para mostrar consistentemente el carácter de Dios, para mostrar su justicia, para mostrar su santidad, porque vamos a ser como Él es, sin no poder pecar. Y qué gozo y esperanza saber que no habrán más malas noticias, saber que no habrá más dolor ni más llanto, porque todas las primeras cosas habrán pasado y el Señor enjugará la lágrima de los ojos de su pueblo. Vamos a orar.